Capítulo 1. La función eterna y la función temporal del alma. Dentro de los confines de este mundo, la isla de Jambudvip es especialmente gloriosa. En Jambudvip, la tierra de Bharadvaj es la más elevada, y dentro de Bharadvaj, el lugar más importante es Gaudabhumi. En Gaudabhumi, la región de nueve islas de Srinavadvip Mandala es supremamente excelsa, y en una zona de Srinavadvip Mandala, en la ribera oriental del río Bhagirathi, se halla eternamente situada la hermosa aldea de Shigodruma. En la antigüedad, numerosos fieles incondicionales del Bhajan, prácticas espirituales, habitaron los distintos rincones de Shigodruma. Fue allí donde Shisurabi, la vaca de origen divino, había adorado previamente al supremo señor Shigaurachandra en su propia glorieta hecha de fragantes y florecientes enredaderas. No muy lejos de esa glorieta se encuentra Pradumna Kunja. Sri Premadas Paramahamsa Babaji, un discípulo de Pradumna Brahmachari, el mejor entre los asociados de Shigaurachandra, vivía allí en una cabaña cubierta de parras y denso follaje y pasaba todo su tiempo inmerso en el divino éxtasis del Bhajan. Sri Premadas Babaji era un sabio eminente, versado en todas las conclusiones de las escrituras. Se había refugiado en el bosque de Shigodruma, sabiendo que éste no era diferente en esencia de Shinandagram. Como rutina diaria, Babaji Maharaj cantaba el santo nombre 200,000 veces y ofrecía cientos de reverencias a todos los Vaisnavas, devotos del señor Vishnu o Krishna. Se mantenía de las limosnas que colectaba en las casas de los pastores y cuando tenía algún momento libre no lo empleaba en conversaciones frívolas, sino que leía el Prema Vivarta de Sri Yagadananda, un asociado confidencial de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En tales momentos, los vecinos se reunían para escuchar con gran devoción lo que Babaji les leía con los ojos llenos de lágrimas. No era de extrañar que fueran allí a escucharle, ya que ese divino tratado, el Prema Vivarta, contiene todas las conclusiones del rasa, la esencia condensada de todas las emociones trascendentales. Además, los Vaisnavas quedaban inundados por las olas de la dulce y resonante voz de Babaji, que era como una lluvia de néctar que extinguía el abrasador veneno de la sensualidad de sus corazones. Una tarde, después de completar su canto del santo nombre, Babaji Mahashay se sentó a leer el Prema Vivarta en su choza cubierta de jazmines y se sumergió en un océano de emociones trascendentales. En ese instante, un mendicante, sannyas, se acercó a él, se postró a sus pies y permaneció tumbado en actitud reverencial durante largo rato. Al principio, Babaji Mahashay siguió absorto en la dicha del éxtasis trascendental, pero pasado un tiempo volvió a la conciencia externa y vio al sannyas postrado ante él. Babaji, que se consideraba más indigno e insignificante que una brizna de hierba, se tendió ante el sannyas y comenzó a sollozar diciendo: «Oh Chaitanya, oh Nityananda, por favor tengan misericordia de esta alma ruin». El sannyas dijo entonces: «Prabhu, soy sumamente caído e indigno, ¿por qué se burla así de mí?». El sannyas colocó el polvo de los pies de Babaji Mahashay sobre su cabeza y luego se sentó frente a él. Babaji Mahashay le ofreció un asiento hecho de cortezas de banano y, sentándose a su lado, le preguntó con la voz entrecortada por el amor: «Prabhu, ¿qué puede esta indigna persona hacer por ti?». El sannyas dejó a un lado su cuenco de mendigar y, con las manos juntas, en actitud de súplica, dijo: «Oh maestro, soy muy desgraciado. He pasado mi vida en Kasi y en otros lugares sagrados debatiendo las conclusiones analíticas de los textos religiosos y he estudiado exhaustivamente las Upanishads y otras escrituras del Vedanta. Hace cerca de 12 años acepté la orden de vida de renuncia que me otorgó Sri Sachinandana Sarasvati. Con el bastón de renunciante viajé por todos los lugares sagrados y dondequiera que iba en la India buscaba la compañía de los sannyas, seguidores de la escuela de Sri Sankara. Cuando superé los 3 primeros niveles de la orden de renuncia, alcancé el nivel más elevado, el de Paramahamsa, en el cual permanecí durante un tiempo. En Kasi hice un voto de silencio y acaté los planteamientos que, según Sri Sankaracharya, constituyen los principales axiomas de los Vedas. Pero a pesar de todo, no he obtenido la felicidad y la satisfacción espiritual que supuestamente debía haber encontrado. Un día pasó junto a mí un devoto Vaisnava cantando en voz alta los pasatiempos de Sri Hari. Cuando abrí los ojos, vi que estaba bañado en lágrimas y que los vellos de su cuerpo estaban erizados. Iba cantando con la voz entrecortada: Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda. Y mientras bailaba, se tropezaba y caía al suelo una y otra vez. Al verle y escuchar su canto, mi corazón se llenó de un éxtasis indescriptible. Aunque me sentí abrumado por aquella experiencia mística, para proteger mi estatus de Paramahamsa, no hablé con él. ¡Ay de mí! ¡Al diablo con mi rango y mi posición! ¡Maldito sea mi destino! No sé por qué, pero desde aquel día mi corazón se siente atraído por los pies de loto de Sri Krishna Chaitanya. Poco después, me obsesionó el deseo de encontrar a aquel Vaisnava, pero no lo hallé en ninguna parte. Comprendí que jamás había sentido nada parecido al gozo que experimenté al verle y al escuchar el santo nombre que brotaba de sus labios. Tras considerarlo detenidamente, concluí que lo mejor para mí era refugiarme en los pies del loto de los Vaisnavas. Salí de Kasi y viajé hasta la hermosa y sagrada tierra de Vrindavan Dham, donde vi a numerosos Vaisnavas que pronunciaban los nombres de Sri Rupa, Sanatan y Jiva Goswami con un hondo lamento. Absortos, meditando en los pasatiempos de Sri Radha Krishna e inmersos en el amor divino, rodaban por el suelo al tiempo que cantaban el nombre de Sri Navadvip. Al ver y escuchar aquello, surgió en mí el deseo de contemplar el sagrado lugar de peregrinación de Sri Navadvip. Tras circundar las 168 millas que constituyen el perímetro de Sri Vraya Dham, me dispuse a viajar hacia Sri Mayapur, donde llegué hace unos días. En esa ciudad oí hablar de sus glorias, de modo que he venido para refugiarme en sus pies de loto. Le ruego que satisfaga la aspiración de mi vida, haciendo de este sirviente suyo un objeto de su misericordia. Paramahamsa Babaji Mahashay colocó una brizna de hierba entre sus dientes y dijo llorando: «Oh Sannyas Thakur, yo soy totalmente indigno. He malgastado mi vida inútilmente llenando mi estómago, durmiendo y participando en conversaciones vanas. Si bien he establecido mi residencia en este sagrado lugar, donde Sri Krishna Chaitanya llevó a cabo sus pasatiempos, pasan los días velozmente y no soy capaz de saborear eso que llaman Krishna Prema o amor puro por Krishna. Tú eres muy afortunado porque has probado ese amor divino con solo ver a ese Vaisnava durante un instante. Tú has recibido la misericordia de Krishna Chaitanya Dev. Te quedaría muy agradecido si tuvieras la bondad de recordar a este despreciable ser, aunque fuera un momento, cuando estés saboreando ese prema. Así, mi vida no habrá transcurrido en vano». Habiendo dicho esto, Babaji abrazó al Sannyas y lo bañó con sus lágrimas. Cuando Sannyas Maharaj pudo tocar así el cuerpo del Vaisnava, experimentó una dicha sin precedentes dentro de su corazón. Llorando, comenzó a bailar, y mientras bailaba, cantó:
Jai Sri Krishna Chaitanya, Sri Prabhu Nityananda, Jaya Premadas Guru, Jaya Bhajanananda.
Toda gloria a Sri Krishna Chaitanya y a Prabhu Nityananda. Toda gloria a mi divino maestro Premadas y a la bienaventuranza del Bhajan. Premadas Babaji y Sannyas Thakur danzaron y cantaron los santos nombres de Krishna durante largo rato. Cuando se detuvieron, hablaron de muchos asuntos. Finalmente, Babaji dijo con mucha humildad: «Oh Mahatma, ten la bondad de quedarte en Pradumna Kunja unos días tan solo para purificarme». «Ya he ofrecido mi cuerpo a sus pies de loto», respondió el Sannyas. «¿Por qué habla solamente de unos días? Mi más ferviente deseo es poder servirle hasta que abandone este cuerpo. Sanyas Thakur conocía a fondo las escrituras y sabía que cuando alguien permanece en la residencia del Guru, recibe fácilmente las enseñanzas de éste, por lo que con gran satisfacción comenzó a vivir en aquel bosquecillo. Unos días después, Paramahamsa Babaji dijo al elevado Sanyas: «Oh Mahatma, Sri Pradumna Brahmachari ha tenido la misericordia de darme el refugio de sus pies de loto. Actualmente vive en la aldea de Sridevapali, situada en las afueras de Srinavadvip Mandala, donde está absorto en la adoración a Sri Nrisimhadev. Vayamos hoy allí y así obtendremos la visión de sus pies de loto. Partiremos después de haber colectado las limosnas». «Haré todo lo que me diga», respondió Sanyas Thakur. Pasadas las 2 de la tarde, ambos cruzaron el río Alakananda y llegaron a Sridevapali. Tras cruzar el río Suryatila, pudieron contemplar los pies de loto del asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Pradumna Brahmachari, que se encontraba en el templo de Sri Nrisimhadev. Paramahamsa Babaji se tendió en el suelo y ofreció reverencias postradas a su maestro espiritual desde lejos. Pradumna Brahmachari salió entonces del templo con el corazón derretido de afecto por su discípulo. Levantó a Paramahamsa Babaji con ambas manos, lo abrazó con mucho amor y le preguntó cómo se encontraba. Tras hablar de asuntos relacionados con las prácticas devocionales durante largo tiempo, Paramahamsa Babaji presentó a Sanyas Thakur a su maestro espiritual. Brahmachari Thakur dijo con gran respeto: «Mi querido hermano, no podías haber obtenido a un guru más competente. Debes estudiar el libro Prema Vivarta bajo la tutela de Premadas».
Kiba vipra, kiba nyasi, shudra kena nai, jai krishna tattva veta, sei guru hai.
Una persona versada en todas las verdades relativas al conocimiento trascendental de Sri Krishna puede volverse un guru, ya sea un brahman, un sannyas o un shudra. Chaitanya Charitamrita, Madhya 8.128. Sanyas Thakur ofreció humildes reverencias a los pies del loto del maestro de su guru y dijo: «Prabhu, usted es un asociado de Sri Chaitanya Dev y con su misericordiosa mirada puede purificar a cientos de sannyas arrogantes como yo. Concédame por favor su misericordia». Sanyas Thakur no había tenido ninguna experiencia previa acerca de la conducta recíproca entre devotos, pero aceptó el comportamiento entre su guru y su param guru como la etiqueta correcta, y desde ese día observó esa misma conducta hacia su guru sin ninguna duplicidad. Cuando la ceremonia del arati de la deidad hubo finalizado, maestro y discípulo regresaron a Shigodruma. Después de vivir unos días en el bosquecillo, Sanyas Thakur sintió un vivo deseo de preguntar a Paramahamsa Babaji acerca de las verdades espirituales. Para entonces, el sannyas había adoptado todos los modos de un Vaisnava con excepción de la vestimenta externa. Dada su formación previa, Sanyas Thakur había desarrollado cualidades como el control total de la mente y los sentidos y creía firmemente en la concepción del absoluto como no dual y omnipresente. Ahora tenía también una fe inquebrantable en los pasatiempos trascendentales de Parabrahma Sri Krishna y se había vuelto muy humilde. Un día, al amanecer, después de realizar sus abluciones, Paramahamsa Babaji se sentó en la glorieta de flores Madhavi a cantar el santo nombre con su rosario de Tulasi. Los pasatiempos que Sri Radha Krishna realizan antes del amanecer empezaron entonces a manifestarse gradualmente en su corazón. Como era el momento en que Sri Radha Krishna se separan y dejan el cenador para regresar a sus hogares respectivos, Paramahamsa Babaji sintió el dolor de la separación y lágrimas de amor comenzaron a brotar incesantemente de sus ojos. Mientras se encontraba absorto meditando en ese pasatiempo, internamente se ocupaba en el servicio adecuado para ese periodo del día en su forma espiritual perfeccionada. Y así, perdió totalmente la conciencia de su cuerpo físico. cautivado por el estado de Babaji, Sanyas Thakur se sentó frente a él y observó sus síntomas trascendentales de éxtasis. De pronto, Paramahamsa Babaji le dijo: «Oh, querida amiga, haz que Kakati, el mono de Srimati Radhika, se calle enseguida, porque de otro modo va a despertar a Radha Govinda de su sueño de divino placer, y entonces Lalita Sakhi se enfadará y me regañará. Mira, Ananga Manjari te está indicando que lo hagas. Tú eres Ramana Manjari, y ese es tu servicio. Debes estar atenta». Tras decir aquello, Paramahamsa Babaji cayó inconsciente. Informado así de su identidad espiritual y de su servicio, Sanyas Maharaj puso desde entonces toda su atención en él. Amanecía y la luz de la mañana difundía sus brillantes rayos por el este. Los pájaros comenzaron a cantar melodiosamente mientras una suave brisa soplaba por doquier. La extraordinaria belleza de la glorieta de Madhavi del Pradumna Kunja, iluminada por los rayos carmesí del sol del amanecer, era indescriptible. Paramahamsa Babaji estaba sentado sobre una esterilla de corteza de banano. Cuando fue recobrando el conocimiento, se puso a cantar el santo nombre con sus cuentas. Sanyas Thakur ofreció entonces reverencias postradas a los pies de Babaji. Se sentó frente a él y con las manos juntas comenzó a hablar con gran humildad. «Oh maestro, este alma desvalida desea hacerle una pregunta. Tenga la bondad de responderme y calmar así mi angustia. Le suplico que infunda los sentimientos de amor extático por Krishna que poseen sus eternos asociados, en este corazón mío, abrasado por el fuego del Brahma Jan, el conocimiento que aspira al absoluto impersonal, carente de forma, cualidades y actividades». «Eres un candidato competente», dijo Babaji. «Intentaré responder a tus preguntas lo mejor que pueda. Durante mucho tiempo he oído hablar de la supremacía del Dharma», empezó diciendo Sanyas Thakur. «He preguntado a mucha gente qué es el Dharma, pero todas las respuestas que he recibido se contradicen. ¿Podría decirme cuál es el Dharma constitucional de las entidades vivientes? ¿Por qué los distintos maestros explican la naturaleza del Dharma de formas tan diversas? Si el Dharma es uno, ¿por qué todos los sabios no cultivan ese Dharma universal y único?». Tras meditar en los pies del loto de Bhagavan Sri Krishna Chaitanya, Paramahamsa Babaji comenzó a hablar. «Oh alma afortunada, voy a intentar describirte los principios del Dharma. Todo objeto, vastu, tiene una naturaleza eterna, svav, que surge de su estructura elemental. Se considera como la naturaleza eterna de un objeto, la que por deseo de Krishna es inherente al objeto desde su formación como factor eterno concomitante. Cuando debido a las circunstancias o por el contacto con otros objetos se produce un cambio temporal en un objeto dado, este queda alterado o desvirtuado. Con el paso del tiempo, ese estado desvirtuado se afianza y adquiere, aparentemente, una condición de permanencia, como si se tratara de la naturaleza eterna del objeto. Dicho estado desvirtuado no es en realidad la naturaleza eterna, sino un estado adquirido debido a la asociación constante. Ese estado adquirido ocupa, con respecto a la identificación de la cosa, la posición de la naturaleza real o eterna, y acaba siendo confundido con esta. El agua, por ejemplo, es un objeto y su naturaleza constante es la liquidez. Cuando debido a determinadas circunstancias el agua se solidifica y se transforma en hielo, ese estado adquirido de solidez ocupa aparentemente el lugar de su naturaleza intrínseca. En realidad, ese estado adquirido no es eterno, sino ocasional o temporal. Surge debido a una causa, y cuando cesan los efectos de esa causa, automáticamente desaparece. Sin embargo, la naturaleza eterna del objeto sigue ahí. Aunque el objeto se desvirtúe, la naturaleza eterna permanece invariablemente conectada al objeto, y cuando se den el momento y la circunstancia adecuados, la posición de la naturaleza eterna o verdadera quedará de nuevo restablecida. La naturaleza inherente de un objeto es su función eterna, nitya dharma, mientras que el estado adquirido de un objeto corresponde a su función ocasional, naimitika dharma. Quienes poseen verdadero conocimiento de los objetos pueden determinar la diferencia entre las funciones eterna y ocasional, mientras que quienes carecen de ese conocimiento consideran que el estado adquirido es la naturaleza eterna y confunden, por lo tanto, el dharma temporal con el dharma eterno. ¿Qué significan los términos objeto y naturaleza inherente?, preguntó Sannyasa Thakur. La palabra objeto, vastu, se deriva de la raíz verbal sánscrita vas, que quiere decir existir o morar, respondió Paramahamsa Babaji. La raíz verbal se convierte en un nombre cuando se le añade el sufijo tu. Por lo tanto, un objeto es aquello que posee existencia o que es evidente. Hay dos clases de objetos, perdurables, vastava, y temporales, avastava. El término sustancia verdaderamente perdurable se refiere a aquello que está establecido en la trascendencia. Los objetos temporales pueden ser objetos sólidos, pueden tener cualidades, etc. Los objetos reales tienen una existencia eterna. Los objetos temporales, por el contrario, solo parecen existir eternamente, siendo nuestra percepción de los mismos unas veces correcta y otras no. En el Srimad Bhagavatam se dice:
Vedyam vastavam atra vastu shivadam.
Solo la sustancia realmente perdurable que está relacionada con la verdad absoluta suprema y que otorga el bien supremo merece ser conocida. De esta afirmación se desprende que la única sustancia real es aquella que está relacionada con la trascendencia suprema. La suprema personalidad de Dios es la única entidad real. La jiva, entidad viviente, es una parte distinta de esa entidad, mientras que maya, la potencia que produce la ilusión, es una energía de esa entidad. Por lo tanto, la palabra objeto se refiere a tres entidades fundamentales: Bhagavan, la jiva y maya. Se dice que el conocimiento de la relación entre estos tres principios es conocimiento puro. Existen innumerables representaciones espurias de estos tres principios, y todas ellas son consideradas representaciones irreales. La clasificación de los distintos fenómenos en objetos o cualidades que propugna la escuela filosófica vaisésica no es nada más que una reflexión sobre la naturaleza de los objetos temporales o irreales. La característica peculiar de cualquier sustancia real es su naturaleza eterna. La jiva es una entidad real y su cualidad distintiva es su naturaleza eterna. Llegados a este punto, Sannyasa Thakur dijo: Prabhu, desearía comprender mejor este tema. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami dijo entonces Babaji Mahashay, que era objeto de la misericordia de Sri Nityananda Prabhu, me mostró un manuscrito que había redactado él mismo. Sriman Mahaprabhu nos ha instruido sobre este asunto en el libro titulado Sri Chaitanya Charitamrita de la siguiente forma:
Jivera Swarup Hoy, Krishnera Nityadas, Krishnera Tatasta Shakti, Veda Abed Prakash.
La naturaleza constitucional de la jiva es ser una sirvienta eterna de Krishna. Ella es la potencia marginal de Krishna y una manifestación simultáneamente igual a él y diferente de él.
Krishna Buli se jiva anadi bahirmuk, ataiva maya tare daya samsara duk.
La jiva que ha olvidado a Krishna ha estado absorta desde tiempo inmemorial en la energía ilusoria, maya, y como consecuencia de ello, esa energía de Krishna le proporciona toda clase de miserias por medio de la existencia material. Krishna es la entidad trascendental completa. A menudo se le compara con el sol del mundo espiritual y a las jivas con los fotones de las ondas de la luz solar. Las jivas son innumerables. Cuando se dice que son partes diferenciadas de Krishna, eso no significa que sean como las piedras que forman una montaña. Aunque de Sri Krishna emanan incontables jivas él no queda disminuido en lo más mínimo por ello. Por eso los Vedas comparan en un sentido a las jivas con las chispas que emanan de un fuego. En realidad no se pueden hacer comparaciones, ya que ninguna comparación, las chispas del fuego, los fotones o el oro obtenido de joyas poderosas y místicas, es totalmente adecuada. La verdadera naturaleza de la jiva se revela fácilmente en el corazón, pero solo cuando se abandona la concepción mundana presente en estas comparaciones. Krishna es la entidad espiritual infinita, mientras que las jivas son entidades espirituales infinitesimales. La semejanza de Krishna y las jivas radica en su naturaleza espiritual, pero también son indudablemente diferentes, puesto que sus naturalezas son completa e incompleta respectivamente. Krishna es el Señor eterno de las jivas, y las jivas son sirvientas eternas de Krishna. Esa interrelación es natural. Krishna es el atrayente y las jivas son las atraídas. Krishna es el dirigente supremo y las jivas son las dirigidas. Krishna es el observador y las jivas son las observadas. Krishna es el todo completo y las jivas son pobres e insignificantes. Y Krishna es el amo de todas las potencias y las jivas carecen de poder. Por tanto, la naturaleza inherente y la función eterna, Nitya Dharma, del alma, es el servicio y la obediencia eternos a Krishna. Krishna posee ilimitadas potencias. Su potencia completa se percibe en la manifestación del mundo espiritual y su potencia marginal se observa en la manifestación de las jivas. Esta potencia marginal, o Tatastha Shakti, lleva a cabo la función del mundo finito. La actividad de la potencia marginal es crear una entidad que exista entre los objetos animados y los objetos inanimados y que pueda mantener una relación tanto con el mundo material como con el mundo espiritual. Las entidades puramente trascendentales son todo lo opuesto a los objetos inanimados y, por lo tanto, no tienen ninguna conexión con ellos. Aunque la jiva es una partícula espiritual consciente, es capaz de relacionarse con materia inanimada debido a la influencia de esa potencia divina marginal. La zona limítrofe entre la tierra y el agua de un río se denomina orilla. Se puede considerar que la orilla se encuentra tanto en la tierra como en el agua, es decir, está situada en ambos. La potencia marginal, que está situada en la región fronteriza, mantiene las propiedades de la tierra y el agua, por decirlo así, en una sola unidad ontológica. La naturaleza de la jiva es espiritual, pero su composición es tal que puede ser controlada por la naturaleza inanimada. Por lo tanto, a diferencia de las jivas del mundo espiritual, el alma condicionada no está más allá de toda conexión con la materia, pero debido a su naturaleza espiritual animada, ella es diferente de la materia inerte. Puesto que la jiva es por naturaleza diferente, tanto de las entidades puramente espirituales como de la materia inerte, es clasificada como una entidad separada. Por lo tanto, se debe admitir la diferencia eterna entre Bhagavan, o Dios, y la jiva. Bhagavan es el amo supremo de Maya, la potencia externa suya que genera ilusión, la cual se halla bajo su control absoluto. La jiva, por otro lado, en determinadas circunstancias puede quedar controlada por Maya, ya que puede caer bajo su influencia. Así, estas tres entidades, Dios, la jiva y Maya, son reales y eternas, y entre ellas, la suprema personalidad de Dios es el principio eterno supremo y el origen de los otros principios. Esto se confirma en la siguiente afirmación del Shrikata Upanishad.
Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam.
Él es el Eterno Supremo entre todo lo eterno y el Ser Sensible Fundamental entre todas las entidades sensibles. La jiva es por naturaleza una sirvienta eterna de Krishna y una representación de su potencia marginal. Esto demuestra que la jiva es diferente de Bhagavan, pero al mismo tiempo no está separada de él. Es por tanto una manifestación diferente y al mismo tiempo no diferente. La jiva está sujeta al dominio de Maya, pero Bhagavan es el controlador de Maya. Aquí radica la distinción eterna entre la jiva y Bhagavan. Por otra parte, tanto Bhagavan como la jiva son por su naturaleza constitucional entidades trascendentales, pero la jiva es una potencia especial de Bhagavan. Aquí radica la semejanza eterna entre ambos. Cuando se dan al mismo tiempo y en el mismo objeto, la diferencia y la semejanza, la distinción es predominante. La función eterna del alma es servir a Krishna. Cuando olvida esto, ella cae bajo la tiranía de Maya y en ese mismo momento se desvía de Krishna. La caída de la jiva no se produce en el contexto del tiempo material. Por eso se utilizan las palabras anadi vairmuka, que indican que la jiva está desviada desde tiempo inmemorial. Desde el momento de esta desviación y de su entrada en la esfera de influencia de Maya, su función eterna queda cubierta. Así, por su asociación con Maya, la jiva desarrolla una naturaleza adquirida que facilita el despliegue de su función y disposición temporales, conocida como naimítica dharma. La función eterna nitya dharma es una, indivisible e inmaculada en toda situación, pero la función temporal naimítica dharma asume muchas formas distintas cuando se observa en diferentes circunstancias y cuando es descrita por hombres de opiniones divergentes. Habiendo dicho esto, Paramahamsa Babaji se detuvo y comenzó a cantar el santo nombre con su rosario. Tras haber escuchado esta explicación de las verdades espirituales, Sannyas Thakur ofreció reverencias postradas y dijo: «Oh maestro, pensaré en todo esto hoy, y mañana presentaré ante sus pies de loto las preguntas que me puedan surgir». Fin del capítulo 1.